Muy buenas a todos. Hoy estamos a día 5 de agosto del año 2023 y hoy voy a dar la quinta respuesta, el quinto vídeo, al debate que hace 10 días tuvieron dos herejes, dos falsos cristianos, un falso cristiano católico, un putero fornicario católico llamado Max Rupert Calvo y también otra criatura, otro pollo llamado Joaquín Urrutia. El putero fornicario Max Rupert es un católico, un hereje trinitario. Él cree y adora en un monstruo de tres cabezas, al cual llaman Dios Trino, estos falsos cristianos idólatras. Y el Urrutia es un unitario. Él cree que solamente existe un Dios verdadero, que es el Padre Celestial, y Jesucristo, el Señor Jesucristo glorificado, no tiene ninguna naturaleza divina, no existen más dioses. Él dice que solamente existe un Dios, que es el Padre Celestial. Estuvimos viendo, ya estuve demostrando a la luz de las Sagradas Escrituras en los anteriores cuatro vídeos, como eso es absolutamente falso, es mentira. La Biblia habla de muchos dioses, habla también de dioses falsos, de falsos dioses, de ídolos, evidentemente. Son dioses ajenos, esos dioses no están con el Dios Padre, el Dios Supremo, evidentemente, no existen. Son falsos dioses creados por los paganos, pero la Biblia también habla de otros dioses, dioses verdaderos, evidentemente. Como por ejemplo lo es el Señor Jesucristo, al cual en la Biblia se le da el título de Dios. El propio Moisés, ya estuvimos viéndolo ayer en el cuarto vídeo, lo estuve demostrando como en Éxodo capítulo 7, el propio Señor Jehová dice lo siguiente, Éxodo capítulo 7 verso 1, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Y lo dice, el propio Dios le llama a Moisés Dios, pero claro, el putero fornicario Rupert enseña que es un Dios falso, que Dios constituyó a Moisés como un Dios falso. Es lo que le enseña a él, que Moisés era un falso Dios. Aquí dice, sin embargo, el Señor Jehová, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Ahí no dice por ninguna parte, mira, yo te he constituido en un Dios falso para Faraón. Para que vean cómo son estos hijos de Satanás, estos engendros del diablo y falsos cristianos idólatras que son los católicos. Como por ejemplo este degenerado, este fornicario putero llamado Max Rupert, que retuerce y falsifica las sagradas escrituras para su propia perdición, para su propia condenación. La Biblia, por lo tanto, habla de otro mucho más dioses que son los hijos de Dios. Tenían el poder de Dios, como son los ángeles, son hijos de Dios, son dioses celestiales, hijos de Dios. También hay hijos de Dios humanos. Estuvimos viendo ayer como en el Salmo 82 a los jueces de Israel se le llamaba dioses, en hebreo Elohim, es decir, poderosos, todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo, hijos de Dios, del Padre. Un salmo que hasta fue citado por Jesús ahí en Juan capítulo 10. Por lo tanto, claro que hay otro mucho más dioses. Ya hemos visto cómo a Moisés el propio Dios le llamó Dios, le da el título de Dios. Pero no eran dioses falsos. Por supuesto que eran dioses verdaderos. Moisés era un Dios verdadero. Dios le constituyó Dios para Faraón. No dice por ninguna parte, mira, yo te he constituido en un Dios falso para Faraón. Por lo tanto, por supuesto que existen mucho más dioses verdaderos, pero hay un Dios verdadero supremo, supremo, el más grande de todos los dioses del universo, que es el Padre Celestial. El único Dios verdadero, ya he explicado muchas veces el verdadero significado de la palabra único en la Biblia, porque Jesús llamó al Padre el único Dios verdadero, sencillamente porque es el Dios Padre, el más grande de todos los dioses. Sin embargo, como vemos, hay otro mucho más dioses subordinados al Dios Padre, al Dios Supremo. En fin, esta es la verdadera teología bíblica. El lenguaje teológico moderno se llama enoteísmo. Es la verdadera enseñanza de la Biblia, tanto desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el enoteísmo. Enoteísmo monólatra, porque solamente en la Biblia se adora a un Dios supremo que es el Padre Celestial. Eso se llama monolatría, adoración de un solo Dios. Bien, en esta quinta entrega vamos ahora a escuchar al, creo que es al unitario, al Joaquín Urrutia. Vamos a escuchar sus argumentos, los vamos a ir analizando y refutando a la luz de las Sagradas Escrituras. De modo que comenzamos.
Por lo último que dijo Max Rupert, el significado de dioses. Bueno, aquí yo no vengo a defender que existen deidades. La deidad es la naturaleza, ¿verdad? Lo que él viene a defender. sea, pero estoy hablando de que Jesús no es Dios por naturaleza.
Bueno, esta es la típica mentira enseñada por este mamarracho llamado Urrutia, este embustero. Como pueden ver, como pueden escuchar, enseña que Cristo no tiene la naturaleza divina, que naturalmente no es Dios, que es lo mismo que tener la naturaleza divina. Dice que no tiene la naturaleza divina, es decir, seguro, ya estuvimos viendo ayer que el apóstol Pedro dijo que Dios nos ha dado la promesa a los verdaderos cristianos de ser participantes de la naturaleza divina, que es la que vamos a recibir en el futuro cuando resucitemos y seamos glorificados. Es decir, según el apóstol Pedro, nosotros sí que vamos a tener la naturaleza divina en el futuro, seremos participantes de esa naturaleza divina, pero el Señor Jesucristo resucitado, glorificado en el cielo, él no tiene la naturaleza divina, según este pobre gilipollas, según este hijo del diablo y embustero patológico llamado Joaquín Urrutia. Ahí lo tiene. Esa es la doctrina, esa mamarrachada, esa subnormalidad de la que enseña este individuo, este hereje y mentiroso patológico llamado Urrutia. Ay, que Cristo no tiene la naturaleza divina, pero que los verdaderos cristianos sí que vamos a tener la naturaleza divina en el futuro, cuando seamos glorificados. Pues ahí lo tienen. Para que vean hasta qué grado Satanás puede destrozar el cerebro, puede destrozar la mente de un embustero, de un apóstata de la fe, de un hijo del padre de la mentira, como es este pollo, este embustero patológico llamado Joaquín Urrutia. Seguimos.
Y no por designación. O sea, la diferencia él no la está entendiendo y por ahí voy a empezar. Fíjense, uno de los atributos de Dios es que él es autoritario. ¿Cómo es esto, Urrutia? Jesucristo, él mismo confesó en Juan 19:11, creo que estaba ante Pilato o ante Herodes, y dice, él le dice, ninguna autoridad tendría sobre mí si no se tuviera dado de arriba. O sea, Jesucristo está claro que la fuente de la autoridad es Dios. Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2 dice, porque no autoridad, sino de Dios.
Pues claro, porque el Dios Padre es la autoridad suprema. Él es el Dios supremo, es el más grande de todos los dioses y por lo consiguiente, claro que tiene la autoridad sobre todos los seres del universo. Incluso tiene autoridad sobre Cristo, es la cabeza de Cristo. Como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, que el Dios Padre es la cabeza de Cristo. Si tiene autoridad sobre Cristo, es el jefe de Cristo. Eso es lo que significa el término cabeza, pero eso no está negando por ninguna parte la existencia de más dioses. Pues claro que hay muchos más dioses, están subordinados a la autoridad suprema, al más grande de todos los dioses, que es el Padre Celestial, así de sencillo. Eso, repito, el lenguaje teológico moderno se llama enoteísmo, que es la verdadera enseñanza bíblica. Seguimos desenmascarando y tapando la bocaza mentirosa de este falso cristiano hereje llamado Joaquín Urrutia, este unitario.
Las que existen por Dios son constituidas. Cuando dice son constituidas, esto viene siendo designación. La palabra griega que se utiliza allí es exousia, autoridad, derecho, jurisdicción. Me gustó eso que tú dijiste, más Robert, porque precisamente de eso se tratan los dioses del Antiguo Testamento, los jueces, los ángeles, etc. Jesús, en Mateo capítulo 28, versículo 18, demostró que no era Dios por naturaleza. Porque en Mateo 28, 18, Jesús dijo, toda autoridad. ¿Sabe qué palabra griega se utiliza allí? Exousia. La misma palabra de Romanos 13, 1, 2 y de Juan 19, 11. Y así muchos otros textos más, pero me enfoco aquí, ¿verdad? Para no ir tan larga. Entonces, en Mateo 28, 18, Jesús está reconociendo, toda autoridad me ha sido dada. Cuando se le da esa autoridad es porque lo han designado, le han dado autoridad. Vuelvo y repito, el ejemplo del dueño de la empresa le da autoridad al gerente para que se haga cargo de todo.
Bueno, vamos a tapar la bocaza mentirosa de este mamarracho, de este pobre soplagaitas e hijo del padre de la mentira. ¿Y dónde dice Mateo capítulo 28 que Cristo no tenga naturaleza divina? A ver, idiota. Ahí lo que dice Cristo es que el Dios Padre le dio toda autoridad, todo poder, porque la palabra se puede traducir también por poder, esa palabra griega, tanto por autoridad como poder. Todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. ¿Dónde dice ahí que Cristo no tiene naturaleza divina? A ver, gilipollas. A ver, ¿me lo puede decir usted, soplagaitas embustero, donde dice que Cristo resucitado no tiene naturaleza divina? Subnormal, analfabeto que no sabe ni leer. Fíjense cómo falsifican la palabra de Dios, incluso las palabras del mismísimo Jesús. Jesús simplemente dijo, porque todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. ¿Dónde dice ahí? ¿Dónde dijo Jesús que él no tiene la naturaleza divina? A ver, imbécil, dígamelo usted, ¿dónde lo dice? Eso se lo ha inventado usted, hijo de Satanás. Por supuesto que Cristo resucitado tiene la naturaleza divina. Él es un Dios, él es el Hijo de Dios, está glorificado, se sentó a la derecha de Dios y tiene todo el poder en el cielo y la tierra. Es decir, es un Dios todopoderoso. Y el Padre es el Todopoderoso Supremo, así de sencillo. Pero Cristo, por supuesto que es un Dios todopoderoso, porque él lo dijo, porque todo el poder me ha sido dado en el cielo y la tierra. Evidentemente, quien se lo dio es el Todopoderoso Supremo. Todo ese poder se lo entregó el Padre a Cristo. Después de resucitar, Jesús recobró todo ese poder en el cielo y en la tierra que él ya tenía en el cielo. Antes de venir a la tierra, él ya tenía todo ese poder en el cielo y la tierra, y sencillamente recobra todo ese poder y esa naturaleza divina que tenía juntamente con el Padre, la recobra. Y va ahora este imbécil, este gilipollas, porque es un pobre analfabeto y gilipollas, y dice que no, que Mateo capítulo 28 no dice que Cristo tenga la naturaleza divina. Que él por naturaleza no es Dios, que no tiene ninguna naturaleza divina. O sea, según este imbécil, este pobre subnormal, según el apóstol Pedro, los verdaderos cristianos sí que vamos a ser participantes de la naturaleza divina, segunda de Pedro capítulo 1. Sin embargo, el Señor Jesucristo resucitado, el Hijo de Dios, el Dios unigénito, no tiene ninguna naturaleza divina, según este desgraciado, este pobre imbécil, este hereje y falso cristiano, apóstata de la fe, llamado Urrutia, Joaquín Urrutia. Los santos, los verdaderos cristianos, sí que vamos a tener esa naturaleza divina, pero el Señor Jesucristo, el Dios unigénito, como se le llama a Juan 1.18, él no tiene la naturaleza divina, según este soplagaita, según este mamarracho, para que vean lo destrozada que tiene la mente por el mismísimo Satanás. Le ha dejado el cerebro como un guisante, porque hace falta ser subnormal, subnormal profundo, para enseñar esa pendejada, esa espantosa doctrina de demonios de que Cristo resucitado en el cielo no tiene ninguna naturaleza divina. Hay que ser subnormal. Seguimos.
Jesús es ese herente que ha dicho el dueño, porque el único soberano, dueño y amo, dice Judas 1.4, es Dios, y hace la distinción con Jesucristo en 4, Judas 1.4.
Claro, porque él es el amo, él es el soberano supremo, el Padre Celestial, por supuesto, él es el jefe supremo, el soberano supremo. Es el jefe de todos los dioses, el Dios de dioses, es el Padre Celestial. Ahí no está negando por ninguna parte la existencia de otros dioses, ahí no está diciendo por ninguna parte que Cristo no tenga la naturaleza divina. Ahí eso no lo dice el texto bíblico por ninguna parte. Simplemente el Padre es el soberano, el único soberano, porque es el Dios más grande de todos, es el Dios supremo. El soberano supremo, así de sencillo. Y Jesús es el segundo señor, el segundo subordinado, el segundo Dios que está subordinado al Padre Celestial. Así de simple. Tenemos dos soberanos, dos señores, que son el Padre Celestial, el soberano supremo, y el Señor Jesucristo, que es el segundo soberano, el segundo señor, el cual está subordinado a la cabeza, a su cabeza, al Dios supremo, que es el Padre Celestial, el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la cual usted, los falsos cristianos unitarios como usted, estos apóstatas de la fe, escupen y rechazan, porque ni creen en la Biblia ni le entienden. Les pasa exactamente lo mismo que a estos falsos cristianos trinitarios que adoran a ese falso Dios de tres cabezas, a ese monstruo de tres cabezas, al cual llaman Dios trino. Tan mentirosos y tan apóstatas son los unos como los otros. Sigamos desenmascarando a este mamarracho, a este falso cristiano unitario.
Léalo. 1 Timoteo 6:16, al solo soberano, señalando al Padre. En Daniel 4:17, Dios es el que gobierna el reino de los hombres.
Bueno, vámonos al texto que ha citado, 1 Timoteo 6:16. El único, bueno, vamos a leer a partir del verso 15. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria y el imperio sempiterno. Amén. Algunos falsos cristianos, por ejemplo, los unicitarios, enseñan que este Señor, este solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, se refiere al Señor Jesucristo, porque recuerde que en el capítulo 19 del Apocalipsis, a Cristo, al Señor Jesucristo, también se le llama el Rey de reyes y Señor de señores. Entonces ellos dicen, pues aquí este Dios único, mencionado en 1 Timoteo 6, se refiere a Jesús. Esa es la diabólica y falsa interpretación que dan, por ejemplo, los falsos cristianos unicitarios, los cuales dicen que el Padre es Cristo y Cristo es el Padre. Entonces, esa es la conclusión que sacan estos pobres idiotas descerebrados. Sin embargo, evidentemente aquí en 1 Timoteo 6, versos 15 y 16, solamente está hablando del Padre Celestial, del Dios Supremo. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, primero observe cómo se le llama el solo soberano, es decir, el soberano supremo. El soberano, el rey y el señor supremo, evidentemente es el Padre Celestial. Él es el Dios de dioses, él es el jefe de todos los dioses, es el Dios más grande de todo el universo. Se le llama Rey de Reyes y Señor de Señores, porque el Padre, el Dios Padre, también tiene este título de Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el jefe de Cristo, el Dios del Señor Jesucristo. Él es el Rey y Señor Supremo, el más grande Rey y Señor de todo el universo. Se refiere al Padre Celestial. El Señor Jesucristo es el segundo Rey, evidentemente, el segundo Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el segundo Señor, el cual está subordinado al Padre. Y ahora el verso 16, fíjese bien, aquí tenemos la prueba irrefutable, absoluta, de que solamente este texto se está refiriendo al Padre Celestial. Mire lo que dice. El único que tiene inmortalidad. ¿Qué significa esto? Aquí dice bien clarito que este Dios es el único que tiene inmortalidad, es decir, que nunca ha muerto y ni puede morir. Esto es lo que significa que tiene la inmortalidad, que nunca ha muerto ni puede morir. El Señor Jesucristo murió, entregó su vida voluntariamente, por lo tanto es totalmente imposible que se refiera aquí a Jesús. El único que tiene inmortalidad no puede ser Jesús, porque Jesús murió. Entregó su vida, murió porque entregó su vida voluntariamente, no porque pecara. Jesús nunca pecó, él no podía, si hubiera querido no hubiera muerto jamás, porque nunca pecó, y recuerde que el salario del pecado es la muerte. Pero Cristo, entonces, ¿por qué murió? Porque voluntariamente decidió entregar su vida por sus ovejas. Nadie me quita la vida, sino que yo mismo la doy. Tengo el poder para darla y tengo el poder para volverla a tomar. Jesús murió sencillamente porque decidió voluntariamente entregar su vida por sus ovejas, ¿de acuerdo? Pero aquí está hablando de un Dios que nunca ha muerto, que no puede morir, el único que tiene inmortalidad, y este es el Padre, el Dios Padre nunca murió. Jamás murió en el madero, él nunca murió ni puede morir, el Padre Celestial. Por lo tanto, este único Dios, este Dios único, solamente se puede referir al Padre Celestial. Y luego dice, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Anda, resulta que a este Dios supremo, al cual se le llama el solo soberano, el único que tiene inmortalidad, resulta que ningún ser humano le ha visto ni tampoco le puede ver. Ningún ser humano le vio a este Dios. ¿Y qué pasa? ¿Al Señor Jesucristo le vieron o no le vieron los seres humanos? Por supuesto que le vieron, por lo tanto no se puede referir a Jesús. ¿A quién se refiere entonces? Al Padre Celestial. Como dice Juan 1.18, a Dios, es decir, al Padre, nadie le ha visto jamás. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, refiriéndose a Jesús, Él le ha dado a conocer. Ahí lo tenemos. Al Dios invisible, a quien ningún ser humano le ha visto ni puede ver, es al Padre Celestial, al Dios Supremo. Por consiguiente, este Rey de Reyes y Señor de Señores, este Dios único, el único que tiene inmortalidad, es absolutamente imposible que se refiera a Jesús, porque el Señor Jesucristo sí que fue visto por los seres humanos. Más claro que el agua pura, ¿no? Esto que estoy diciendo hasta un crío de 3 años lo entiende, menos estos herejes y falsos cristianos o plagaitas. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual, refiriéndose al Padre Celestial, al Dios Supremo, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. El apóstol Pablo, como pueden ver, en este tremendo texto de 1 Timoteo 6, versos 15 y 16, está refiriendo solamente al Padre Celestial, al Dios supremo, al más grande de todos los dioses. De ninguna manera se está refiriendo al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo sí que murió, entregó su vida voluntariamente, y además que fue visto por los seres humanos, ¿eh? Por lo tanto, es imposible, totalmente imposible, que se refiera este pasaje a Jesús. Bien, sigamos escuchando al hereje este, a este apóstata llamado Urrutia.
Dios es el soberano. En Salmos 89:27 dice: Dios, yo también le pondré por primogénito. ¿A quién está hablando? Al Mesías. El más excelso, la palabra que se utiliza allí es Elión. Esta misma palabra Elión es la palabra aramea que se utiliza, ¿verdad? Hilei en 4:17 de Daniel. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, dice Jesucristo, el primogénito de los muertos. Fíjense lo que había dicho Dios, el que es el Padre, el Dios por naturaleza, que él iba a poner por primogénito, lo pondré, designación. Ojo con esto. Y dice, y lo haré el más excelso, el Elión, el soberano de los reyes de la tierra. Algo que en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, dice, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Quién lo colocó como soberano según el salmista? Dios, el que es la autoridad por naturaleza.
Bueno, eso de autoridad por naturaleza, como dice este soplagatas, este pobre imbécil, se lo ha inventado él. Simplemente el Dios Padre tiene la autoridad suprema. Él es el soberano supremo, el Señor supremo. Es únicamente el Dios Padre, el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es el segundo soberano, es el segundo Señor, el segundo Rey de Reyes y Señor de señores. Así de simple, tenemos dos soberanos, dos reyes de reyes y Señor de señores, dos, que son el Dios Padre, el soberano supremo, el Rey supremo, él es el Dios supremo, el único que tiene inmortalidad y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Así de simple. Y el Señor Jesucristo es el segundo Señor, el segundo Rey de reyes. Así de sencillo. Esa es la clara enseñanza bíblica, la cual rechazan estos apóstatas de la fe, estos mentirosos, estos falsos cristianos, como son los unitarios y también los trinitarios. Tanto los unos como los otros están al servicio de Satanás y están enseñando tremendas y espantosas doctrinas de demonios, como estoy demostrando en estos vídeos, en estas respuestas. Seguimos.
Designación, o sea, todos los textos que yo le estoy mostrando, amigo católico que usted está escuchando, es que Jesús, él mismo está reconociendo que a él le están dando. No es que él lo sea por naturaleza, a él le están dando todo eso. Tome, vaya, ministre, tome, vaya. Jesús.
¿Y quién se lo va a dar? Pues claro que se lo dio el Padre, todo el poder en el cielo y en la tierra. ¿Quién se lo va a dar? ¿El pato Donald? Pues claro que se lo entregó el Padre Celestial, porque todo el poder me ha sido dado en el cielo y la tierra. Sencillamente, Dios el Padre le entregó a Jesús después de resucitar todo ese poder en el cielo y la tierra que Jesús ya tenía en el cielo antes de venir a la tierra. Sencillamente, después de la resurrección, Jesús recobra esa naturaleza divina y todo ese poder en el cielo y la tierra que él ya tenía juntamente con el Padre antes de descender a la tierra. Antes de venir a la tierra, Cristo, por supuesto, claro que era un Dios todopoderoso. Era un Dios todopoderoso, él siempre fue eterno, siempre ha existido juntamente con el Padre, siempre han existido estos dos dioses eternos, y en la resurrección sencillamente el Dios Padre le entrega, le da todo ese poder en el cielo y la tierra que él ya tenía en el cielo antes de venir a la tierra. Es decir, Cristo recobró esa naturaleza divina y todo ese poder en el cielo y en la tierra, así de sencillo. Por consiguiente, Cristo, por supuesto, que es un Dios todopoderoso. Aquellos que niegan que Cristo es un Dios todopoderoso, pues esto es gravísimo. Mire, primero, lo que más grave de todo, están insultando a Cristo llamándole embustero. Y lo van a pagar caro en el día del juicio, en el lago de fuego. Porque Jesús lo dijo, que él es un Dios todopoderoso. Si tiene todo el poder en el cielo y la tierra, es porque es un Dios todopoderoso. Porque eso es lo que significa todopoderoso, tener todo el poder. Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra porque, por supuesto, el Dios Padre se lo dio después de resucitar. Cristo recobra todo ese poder en el cielo y la tierra. Por lo tanto, están insultando a Cristo llamándole embustero y lo van a pagar muy caro estos apóstatas de la fe. Y en segundo lugar, están escupiendo y pisoteando la palabra de Dios. Así de sencillo. están enseñando la espantosa doctrina de demonios de que solamente hay un Dios todopoderoso. Eso es una mentira asquerosa y del diablo. No, lo que enseña la Biblia es que hay dos dioses todopoderosos. El Dios Padre es el todopoderoso supremo, el mayor Dios, el más poderoso de todo el universo. Eso es el Padre celestial. Y luego está el segundo Dios, el segundo Señor, que es Cristo, el cual también es un Dios poderoso, todopoderoso, porque tiene todo el poder en el cielo y la tierra, tal como lo dijo Jesús en Mateo capítulo 28. Porque todo el poder me ha sido dado en el cielo y la tierra. Aquellos que dicen, que enseñan estos falsos cristianos, estos mamarrachos, que Cristo no es ningún Dios todopoderoso, sencillamente están escupiendo la palabra de Dios y están insultando al Hijo de Dios, llamándole embustero. Y lo van a pagar carísimo en el lago de fuego y azufre, si antes no se arrepienten, claro. Sigamos tapando la bocaza mentirosa de este embustero.
Por naturaleza le dieron vida, todo es otorgado a Jesús, mas no es por naturaleza, sino por designación.
Que no, idiota, ¿cómo que eso Cristo no es Dios por naturaleza, sino por designación? Imbécil, por supuesto que Cristo resucitado tiene la naturaleza divina, que es lo mismo que decir Dios por naturaleza, es exactamente igual. Por supuesto que Cristo es Dios por naturaleza. Es decir, tiene la naturaleza divina, la recobra después de resucitar, así de sencillo. Recobra esa naturaleza divina, esa misma naturaleza divina, que también vamos a tener los verdaderos cristianos glorificados cuando Cristo venga del cielo. Cuando seamos transformados, resucitemos, seamos glorificados, vamos a ser también participantes de esa naturaleza divina. ¡Imbécil! Lo dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 1. Es decir, según este gilipollas, este retrasado mental, este mongoloide, este pobrecito subnormal de Lurrutia, nosotros, los verdaderos cristianos, sí que vamos a ser participantes de la naturaleza divina en el futuro, pero Cristo, Cristo resucitado, Cristo en el cielo, no tiene esa naturaleza divina. Esa es la doctrina pendeja, esa es la doctrina de subnormales enseñada por estos falsos cristianos unitarios, como este pendejo, este pobre imbécil llamado Joaquín Urrutia. Sigamos tapando su bocaza mentirosa.
Y repito, designación es cuando alguien te da, te designa, toma, anda, yo te pongo, yo te coloco. Y eso es lo que pasa con Jesús. Ahora, él quiere demostrarme que Jesús es todopoderoso en Apocalipsis 1, 7 y 8. Bueno, en el versículo 8 dice el que es, el que era y el que ha de venir. Esa designación gramatical, ojo con esto, Mark Roper, está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Y se hace la distinción entre el que es el...
Esto que está diciendo el Urrutia, ya lo explicaba, es exactamente lo mismo que yo expliqué en el anterior vídeo, es verdad, tiene razón. Se hace una clara diferencia entre el Dios Padre y el Señor Jesucristo. El Dios Padre es el Dios que era, que es y que ha de venir, el Todopoderoso, el cual está sentado en ese trono celestial. Y se le diferencia bien clarito del Señor Jesucristo, como leemos en los versos 4 y 5, Apocalipsis 1, versos 4 y 5. Esto ya lo expliqué ayer bien clarito, quedó demostrado como Cristo no es ese el Todopoderoso mencionado en el verso 8, en Apocalipsis 1, 8, no. El Todopoderoso con el artículo es solamente el Padre Celestial y se le diferencia de Jesucristo. ¿Queda clarito? Esto ya lo expliqué ayer cuando analizamos esos pasajes del Apocalipsis. Apocalipsis 1, versos 4 y 5 y el verso 8, y el verso 7, el verso 7 también. En el verso 7 sí que se refiere a Jesús, es el que vendrá en las nubes del cielo con gran poder y gloria, es al que traspasaron. Él vendrá en las nubes, él sí que es el Señor Jesucristo mencionado en el verso 7, pero en el verso 8 es el Dios Padre, el Dios Supremo quien está hablando, el Todopoderoso, ¿de acuerdo? El Dios que era, que es y que ha de venir y que es diferenciado del Señor Jesucristo, como ya expliqué leyendo los versículos el 4 y el 5, que es, bueno, aquí en este punto lo que está diciendo Lurrutia es correcto, es lo mismo que yo he explicado, ahí tiene razón, claramente se le diferencia del Señor Jesucristo. Seguimos.
Y el que ha de venir, y versículo 5, de Jesucristo. Hay una distinción total allí, estimado Mark Roper, por si usted no lo sabía. Lamento decirlo. Ahora voy a empezar por lo primero que él dijo. Él llegó y tocó Deuteronomio 32, 39, algo que está en su contra y él lo utiliza. ¿Por qué? Porque él dice, el versículo dice, yo soy Dios y no hay Dios o no hay dioses conmigo. Ok, Entonces, ahí se utiliza un pronombre personal, yo. Ahí no puede estar hablando una naturaleza abstracta, más Roper, tiene que hablar una persona. Entonces, si habló una de las benditas tres personas de la Trinidad, vamos a suponer que habló el Padre, ¿verdad? Que obviamente es el Padre que habló, pero como ustedes son trinitarios, ustedes tienen que averiguar quién habló, si fue el Padre, la segunda persona o la tercera persona. Entonces, vamos a suponer que ustedes digan, bueno, vamos a hacer que es el Padre. Bueno, entonces el Padre está diciendo, yo y no hay más dioses conmigo, o no hay Dios conmigo. Pero entonces luego ustedes se van a Juan 1:1, y en la cláusula B dice, y el Logos estaba con Dios. ¿Ese Logos es Dios por naturaleza? Bueno, ¿y cómo, si Dios está diciendo no hay Dios conmigo, cómo entonces tú tienes un Dios estando con Dios? Por naturaleza. Y tiene que ser, cuando él dice no hay dioses conmigo o no hay Dios conmigo, se está refiriendo a alguien por naturaleza. ¿Por qué? Porque todos los católicos están claros que los ángeles son llamados dioses. Y Jesucristo dijo, los ángeles siempre están en la presencia del Padre. O sea, si Dios en Deuteronomio 32:39 se estaría refiriendo a dioses que no son por naturaleza, está mintiendo. ¿Por qué? Porque los ángeles son dioses y siempre están con él. Incluso en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, dice el profeta Micaías, si mal no recuerdo, el capítulo 18, veo los cielos abiertos, veo a Dios sentado en su trono y a su ejército derecha e izquierda. O sea, estos que son ángeles, que son llamados dioses, más Roper, que no puede negar eso, ¿verdad? Que usted ya lo dijo incluso, están siempre con Dios. Entonces, cuando Dios dijo, no hay Dios conmigo, se está refiriendo a alguien que sea o que tenga la misma naturaleza de él. No
es... Bueno, le está dando una interpretación absolutamente falsa, demoníaca, perversa, de Deuteronomio 32:39. Este pasaje ya lo expliqué ayer en el vídeo número 4, en la cuarta parte. Lo que está diciendo este mamarracho, este soplagaitas, es una imbecilidad, es una interpretación retorcida y falsa. Mire, Deuteronomio 32:39, ves ahora que yo soy y no hay dioses conmigo, es una persona divina, es el Dios Padre quien está hablando, no está hablando ningún falso Dios trino, está hablando uno solo, porque dice yo soy. Y no hay dioses conmigo. Si estuviera hablando una especie de monstruo con tres cabezas, una trinidad, pues diría, ves ahora que nosotros somos, no hay dioses con nosotros. Es lo que diría, sin embargo está hablando solamente uno, una sola persona divina. ¿A qué dioses está refiriendo aquí el Señor? Aquí en el verso 39, esto ya lo expliqué ayer. La respuesta la tenemos dos versículos más atrás, en el verso 37. Lo voy a leer. Y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden esos dioses, esos falsos dioses, que os ayuden y os defiendan. Y luego dice en el verso 39... Y no hay dioses conmigo. ¿A qué dioses, por tanto, se está refiriendo? Pues a esos falsos dioses creados por los paganos. Esos no están con el Dios Padre, no están con el Padre, porque sencillamente son falsos dioses, son ídolos, no existen. Por eso dice Dios, dice, y no hay dioses conmigo, refiriéndose a esos falsos dioses. Lo que ha dicho este mamarracho, este soplagaitar del pollo este unitario, es mentira, ahí no está hablando por ninguna parte de dioses verdaderos, de dioses por naturaleza, no, está hablando de los falsos dioses de los paganos, los cuales evidentemente no están con el Dios Padre, con el Dios Supremo. ¿De acuerdo? Esa es la verdadera y correcta interpretación de este versículo, porque hay que leerlo a la luz del contexto. ¿Qué es lo que ha hecho este mamarracho, este apóstata de la fe? Ha sacado el versículo de 39 completamente de su contexto, y por eso es que no ha leído el verso 37, no ha leído el versículo, no ha leído el contexto, porque no le interesa. Porque si lee el verso 37, entonces la mamarrachada, la pendejada que ha dicho, queda totalmente destruida. La verdadera interpretación es que se refiere a los falsos dioses del paganismo, los cuales no están, lógicamente, con el Dios Supremo, con el único Dios verdadero, que es el Padre Celestial. Ahí lo dice. Y no hay dioses conmigo. Refiriéndose a esos falsos dioses de los paganos mencionados en el verso 37. Esa es la correcta y verdadera interpretación, y no la pendejada, la subnormalidad que ha dicho este apóstata de la fe llamado Joaquín Urrutia. Seguimos.
Existe alguien que sea Dios por naturaleza como el Padre. Jesucristo es Dios por designación, Mark Roper y amigo católico que usted me está escuchando aquí.
Sabemos de este es un normal, Cristo es solamente Dios por designación, pero que no es Dios por naturaleza. O dicho en otras palabras, que Cristo no tiene la naturaleza divina. Es la pendejada y la espantosa doctrina de demonios que, que enseña este imbécil, este pobrecito desgraciado llamado Urrutia. O sea, que Cristo no tiene la naturaleza divina, pero los verdaderos cristianos en el futuro, nosotros sí, ellos, los santos glorificados, sí que van a tener en el futuro la naturaleza divina, pero Cristo en el cielo, Cristo glorificado, no tiene la naturaleza divina. Esa es la subnormalidad, una de las mayores pendejadas e idioteces que he escuchado jamás, enseñada por un pobrecito subnormal, por un pobrecito apóstata de la fe, un pobrecito gilipollas integral llamado Joaquín Urrutia. Seguimos.
Se lo estoy mostrando ahora. Entonces, él está citando Deuteronomio 32:39, pero ustedes escucharon que él utilizó un pronombre que está en ahí en ese versículo, yo. Entonces, yo es un pronombre personal, pero si para ustedes son tres personas, ¿cuál de las tres personas habló?
Claro, eso es evidente, y como acabo de decir hace un minuto, claro que está hablando en Deuteronomio 32:39 una sola persona divina, un Dios, un solo Dios. Por eso dice yo soy, no hay Dios y no hay dioses conmigo. Si estuviera hablando más de una persona divina, si estuviera hablando un falso Dios trino, una especie de monstruo con tres cabezas, como enseñan los falsos cristianos católicos, estos hijos de Satanás, pues el texto diría, ved ahora que nosotros somos y no hay dioses con nosotros. Eso es lo que diría el texto si estuviera hablando de un Dios trino, de tres personas divinas. Eso es lo que diría el pasaje. Sin embargo, está hablando una sola persona, está hablando en primera persona. Yo soy y no hay dioses conmigo. Conmigo, no dice con nosotros, indicando así que es el Dios Padre, el Dios Supremo, quien está hablando. Y evidentemente, los falsos dioses creados por los paganos, pues no están con él, no están con el Padre Celestial, porque se refiere a los falsos dioses, como ya he explicado, como dice bien clarito el verso 37. Así de simple. Seguimos.
Utilizo un pronombre posesivo también personal, mí. Mí, entonces está hablando, y si habló una de las tres personas y dice no hay Dios conmigo, está excluyendo a las otras dos personas de la Trinidad. O sea, ¿por qué? Porque es que él está hablando del ser, y en la doctrina de ustedes el ser es lo abstracto, la naturaleza es abstracta, la naturaleza no puede decir yo, no puede decir una naturaleza abstracta yo o mí, porque la naturaleza abstracta, ¿verdad?, no es la persona. La persona en su doctrina es la que posee la naturaleza abstracta, Mark Roper, y para eso que usted no ha entendido. O sea, yo conozco más su doctrina que usted. El próximo debate vamos a debatir la unión hipostática, y yo voy a ridiculizar esa bendita unión hipostática para que usted lo tenga en claro, porque usted no está entendiendo ni eso. Es más, póngame, no sé, ¿cómo se llama el otro? El de lente, al otro para debatir, porque veo que usted no conoce acerca de lo que es la naturaleza abstracta que ustedes enseñan. Él cita Isaías 44:24, dice, yo Jehová, aquí hay un pronombre personal, no pudo hablar algo sino una persona. Entonces, ¿quién habló? Y este que dice, yo lo hago todo que estiendo solo, habló una persona. Entonces, amigo católico, si habló una persona, no puede ser la naturaleza abstracta hablando. ¿Cuál de las tres personas habló? ¿Qué dijo? Son citas que ha citado el
estilo. Bueno, vámonos al texto que ha citado este mamarracho. Este soplagaitas, vamos a Isaías 44, verso 24. Pongan atención. Vamos a leer a partir del verso 23. Isaías 44 a partir del 23. Vamos a ver quién es este señor Jehová. Escuchen. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Jerusalén será glorificado. Este señor Jehová resulta que es el Redentor. Dice que redimió a Jacob. ¿Quién es el Redentor? Si no es el que va a redimir a Israel, es decir, a Jacob, ¿quién lo va a redimir? ¿Quién lo va a comprar? Es Cristo. Él es el Redentor, nos ha comprado con su sangre, y él es el que comprará con su sangre a Jacob, redimirá a Israel, y se le llama Jehová. porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será, tiempo futuro, será glorificado. Es decir, es una profecía que se va a cumplir en el futuro. Este Señor Jehová será quien redimirá a Israel, a Jacob, lo va a restaurar. ¿Y quién es nuestro Redentor? ¿Quién es el que nos ha redimido con su sangre? El Señor Jesucristo. Prueba absoluta e irrefutable de que este Señor Jehová, mencionado en Isaías 44:23, solamente se refiere al Señor Jesucristo, el Redentor de Israel. Pero sigamos leyendo. Mire, mire lo que dice el verso 24. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá, reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré, etcétera, etcétera. ¿Es este Señor Jehová el Redentor? El Redentor, el que lo formó a Israel, el que extendió solo los cielos, el que extendió la tierra por él mismo, por sí mismo, dice, por mí mismo, extiendo la tierra por mí mismo. ¿Quién ejecutó la obra creadora? A ver, mamarrachos apóstatas, mentirosos trinitarios y unitarios. ¿Quién ejecutó esa obra creadora? El Señor Jesucristo, Dios el Padre, fue quien decidió crear el universo por su voluntad. Existen todas las cosas y fueron creadas, pero quien la ejecutó, esa obra creadora, fue Jesús. Él es el mediador por medio del cual el Dios Padre hizo el universo. ¿Qué significa esto? Que el Señor Jesucristo ejecutó esa obra creadora. Él fue quien extendió los cielos. Solo Él, Cristo, solamente Él, como dice el verso 24, extiendo solo los cielos y que extiendo la tierra por mí mismo. Exactamente lo mismo que dice Hebreos capítulo 1, hablando de Jesús el Hijo. Dice que Él extendió los cielos y la tierra sobre de sus manos. Vamos a leer el pasaje porque es impresionante. Veremos, vais a ver cómo se está refiriendo al Señor Jesucristo solamente, al Hijo, a este Señor Jehová mencionado en Isaías capítulo 44 y que resulta que es el Hijo de Dios. Es Jesús el que ejecutó la obra creadora, el Redentor, el que en el futuro va a redimir a Israel con su propia sangre. Va a comprar, va a redimir a Israel. Esto quien lo hará es únicamente el Señor Jesucristo. Él es el Redentor. Así se le llama en el Nuevo Testamento. Jesús es quien nos redimió con su sangre. Como dice bien clarito el libro del Apocalipsis, capítulo 5. Y nos ha redimido con su sangre. Ahí lo tenemos. Este Señor Jehová, a Cristo se le llama Jehová. En la Biblia, Cristo llamado Jehová tiene el mismo nombre que su Padre Celestial. Tenemos dos Jehovás. El Jehová Supremo, que es el Padre Celestial, y el segundo Jehová, que es el Redentor de Israel. El que nos ha redimido con su sangre y el que extendió, él solito extendió los cielos y que extendió también la tierra. Él mismo lo hizo. Vamos a comprobarlo en Hebreos capítulo 1 para tapar la bocaza mentirosa de estos hijos del diablo, estos apóstoles de la fe, que son los unitarios, como este mamarracho, como este pobrecito soplagaitas e ignorante llamado Joaquín Urrutia. Pongan atención. Abran sus Biblias en Hebreos capítulo 1. Vamos a leer a partir del verso 8. Mire, más del Hijo. El Hijo está hablando de Jesús. Todo lo que dice ahora a partir del verso 8 se está refiriendo a Jesús. Mire lo que dice. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Es decir, al Hijo se le llama Dios, ¿lo ve? Le da el título de Dios, de poderoso. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Hablando del Hijo. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, ¿lo ve? Está mencionando literalmente a los dos dioses. Primero menciona al Hijo, al cual se le llama Dios, y luego menciona al Dios Supremo, el cual es el Dios del Hijo. Por eso dice, te ungió Dios, el Dios tuyo. Cristo, el Hijo, al cual se le llama Dios, tiene a otro Dios sobre él, que es el Padre Celestial, el cual ungió al Hijo. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y luego fíjese el verso 10, pongan muchísima atención, porque sigue hablando del Hijo y dice, y, siguiendo refiriéndose al Hijo, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Refiriéndose al Hijo, porque Él es el mismo ayer y hoy y por siempre. Por eso dice bien clarito el pasaje, verso 11, ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Refiriéndose a Jesús, al Hijo. Se vuelva a repetir en Hebreos capítulo 12, cuando dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por siempre. Él es este Dios mencionado en Hebreos capítulo 1, que en el principio fundó la tierra, como dice aquí, verso 10. Este Señor, que es Jesús, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ahí lo tenemos. Fue Jesús, el Hijo, quien ejecutó la obra creadora. Él fue quien hizo los cielos y la tierra. La voluntad de hacerlo, evidentemente, fue del Dios Padre, del Dios Supremo. De Él proceden todas las cosas, por su voluntad existen y fueron creadas, por la voluntad del Padre Celestial. Y fue Jesús quien hizo, quien ejecutó esa obra creadora. Quien hizo los cielos, fundó la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ahí lo dice literalmente, bien clarito, de forma irrefutable, este tremendo pasaje de Hebreos capítulo 1. Por consiguiente, Jesús es este Señor Jehová, el Redentor mencionado en Isaías capítulo 44, el cual en el futuro va a redimir a Jacob, es decir, a Israel. Lo va a redimir con su sangre. Él es el Señor Jehová. Jesús es el Señor Jehová mencionado en Isaías capítulo 44. De ninguna manera se está refiriendo al Padre Celestial, sino que se está refiriendo al Redentor, que es solamente Jesús. Jesús es quien va a redimir con su sangre en el futuro a la nación de Israel, a Jacob. Ahí está profetizado en Isaías capítulo 44, como acabamos de ver. Ahí lo tenemos. Esta es la verdadera enseñanza bíblica, la cual rechazan, la cual escupen estos hijos del diablo, estos falsos cristianos, como son los unitarios. Por ejemplo, como este pollo, representado por este pollo, por este soplagaitas y embustero llamado Joaquín Urrutia. Vamos a seguir tapando su bocaza mentirosa.
Roper, y dijo, yo solo extendí los cielos y la tierra. Si habló la primera persona, está excluyendo a las otras dos. Si habló la segunda...
Es que no está hablando el Dios Padre, ahí en Isaías 44. Yo solo soy el que extiendo los cielos y la tierra. Ya lo acabo de demostrar leyendo en Hebreos capítulo 1. Fue Jesús, el Hijo, quien ejecutó la obra creadora. El Señor Jehová que está hablando en Isaías 44 es Jesús, Cristo. Él es quien solito extendió los cielos y la tierra sobre de sus manos, como dice aquí, por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, que ya he leído. En el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Él es el mismo ayer y hoy y por siempre. Él es el mismo y sus años no acabarán. Es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Vamos a leerlo en ese tremendo pasaje que se encuentra también aquí en Hebreos capítulo 1. Ponga atención. Perdón, es en Hebreos capítulo 13, verso 8. Abran sus Biblias. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, es decir, por siempre. Él es este Señor Jehová eterno, él mismo, sus años no acabarán. Él fue quien fundó la tierra y los cielos son obra de sus manos. Él es quien ejecutó esta obra creadora. El Señor Jesucristo, el Verbo, el cual es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es este Dios eterno, repito, quien ejecutó la obra creadora y es el Redentor, el que nos redimió con su sangre, como dice bien clarito ahí en el texto de Isaías, capítulo 44, el quien en el futuro va a redimir a Jacob, es decir, a Israel, a la nación de Israel. Los va a redimir. Es Jesús. No está hablando por ninguna parte del Dios Padre, del Dios Supremo. Sigamos tapando la bocaza mentirosa de este apóstata y embustero unitario.
Persona está excluyendo a la tercera y a la primera. Si habló la tercera persona, está excluyendo a la primera y a la segunda, porque hay un yo, un pronombre personal, y una naturaleza abstracta no puede decir yo hice o yo creé. Aparte, está utilizando solo. ¿Se recuerdan que el argumento más utilizado?
Pues claro, idiota, porque fue solo Jesús quien extendió los cielos y la tierra es obra de sus manos. O quien extendió la tierra y los cielos son obra de sus manos. Lo hizo Cristo, el quien ejecutó la obra creadora. Fue solamente Jesús el Verbo. Por eso dice el texto de Isaías 44, yo lo hago yo. Yo solo soy quien creó la tierra, quien fundó la tierra y los cielos son obra de mis manos. Yo solo. Está hablando Jesús. Él fue quien ejecutó la obra creadora. ¿Y qué hizo el Padre? Porque algunos se preguntarán, entonces, ¿qué pinta el Dios Padre? ¿Qué hizo el Dios Padre? ¿No es el Creador? Claro que el Padre es el Creador Supremo. Él fue quien diseñó el universo y quien decidió crearlo por su voluntad. Existen todas las cosas. Ahí lo puede leer. Apocalipsis capítulo 4, versos 10 y 11. Por la voluntad del Padre Celestial. Lo decidió crear, pero lo decidió crear por medio de su Hijo, por medio del Verbo, por medio de Cristo. Es decir, Cristo fue quien ejecutó esa obra creadora. Prueba absoluta e irrefutable de que tenemos dos creadores. Hay dos creadores. El Creador Supremo, que es el Padre, quien decidió crear el universo, y el segundo creador, que es Jesucristo, el que ejecutó esa obra creadora. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, de que tenemos dos creadores. Igual que hay dos dioses, dos señores, pues tenemos dos creadores. El Creador Supremo, que es el Padre Celestial, y el segundo creador, que es Cristo, que es quien ejecutó esa obra creadora procedente del Padre. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la cual rechazan millones y millones de falsos cristianos y apóstatas de la fe. Seguimos.
De los trinitarios hacia los unicitarios es cuando Jesús dice yo no soy solo, pero el unicitario quiere creer que Jesús es solo, ¿cierto? Ok, entonces ahí Jesús dice yo no soy solo, evidentemente no es solo, pero aquí Dios está utilizando, ¿verdad? Yo solo.
Claro, porque es Cristo solo, fue Cristo solo, el Verbo, quien ejecutó la obra creadora, así de simple, el Verbo. Él solo, eso es lo que está diciendo el texto de Isaías 44, porque Él es el Redentor, Cristo, el Verbo, este Señor Jehová, el Redentor, ¡eh, Jesús, idiota! Que no es el Padre Celestial, Cristo es el Redentor. Vamos a demostrarlo bien clarito con los textos que voy a leer, de que solamente el Señor Jesucristo es el Redentor. Mire, por ejemplo, mire lo que dijo el apóstol Pablo, habla en sus Biblias, Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo, no dice el Padre, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Quién es el Redentor, por tanto? Cristo y nadie más. Vamos a leer más textos. Apocalipsis 5:9. Y cantaban, refiriéndose a esos 24 ancianos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, están hablando a Jesús, están refiriendo al Cordero, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú, es decir, Jesús el Cordero, tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Has redimido para Dios, refiriéndose a Jesús. ¿Quién es, por tanto, el Redentor? ¿Quién es el que nos ha redimido? ¿Quién es el que redime? Jesús. no es el Padre Celestial, es este Señor Jesucristo llamado Jehová en Isaías capítulo 44, que es el que en el futuro va a redimir también a la nación de Israel, al pueblo de Israel. Lo va a redimir con su sangre y va a ser restaurado en su tierra. El Redentor, este Señor Jehová, y que es el mismísimo Señor Jesucristo, el que ejecutó también la obra creadora. Bien clarito lo dice en Isaías capítulo 44, de ninguna manera se está refiriendo al Padre Celestial, ya que el Padre Celestial no es el Redentor. El Redentor es Jesús, como acabo de demostrar en estos textos. Seguimos escuchando al mentiroso y apóstata de Urrutia, a este hereje unitario.
Usted dice, no, hubieron otros dos que lo ayudaron, hubieron otros dos que hicieron también. Entonces usted está como el unicitario modalista que se la pasa diciendo que Jesús no es, que Jesús sí es solo. Entonces no van a tener en cuenta eso. Ok, él citó Filipenses 2. Bueno, lo que aquí el estimado Max Roper dice que Jesucristo estaba con el ser de Dios. O sea, él tendría que ver si esta preposición con es como posesivo o con de acompañamiento. O sea, ¿qué función sintáctica tú ves el con? O sea, te pregunto porque parece que ser es alguien.
Ok, señor Joaquín Urrutia.
Bueno, ahí ha terminado la participación del mamarracho este de Joaquín Urrutia. Ha citado en Filipenses capítulo 2, ya lo expliqué ayer, este tremendo pasaje de Pablo, Filipenses capítulo 2, está hablando de Jesús, vamos a leerlo otra vez, y ya con esto terminamos esta quinta entrega, este quinto vídeo, y ya mañana escucharemos al hereje este trinitario, al soplagaitas, a este putero fornicario llamado Max Roper, a este falso apologista paposo. Bien, Filipenses 2, esto ya lo expliqué ayer, pero bueno, brevemente lo voy a decir de nuevo. Haya pues, Filipenses capítulo 2, verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, es decir, siendo de condición divina, como muy bien lo ha traducido otras versiones, tal como lo dice el texto griego, siendo de condición divina, claro, él era un Dios, tenía la naturaleza divina, era de condición divina, antes de venir a la tierra. Luego dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, es decir, no tuvo en consideración, no estimó esa naturaleza divina, se despojó de ella, se despojó a sí mismo, verso 7, tomando forma de siervo hecho parecido a los hombres. Es decir, no tuvo en consideración, no estimó ese poder, esa naturaleza divina que tenía juntamente con el Padre, no la estimó esa condición divina, sino que se despojó a sí mismo de ella, se despojó de esa naturaleza divina, de esa gloria, y se hizo hombre, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, parecido. Ya estuve explicando ayer en el vídeo número 5 qué significa esto de semejante a los hombres. Fíjese que no dijo Pablo hecho igual a los hombres, no. Dice parecido a los hombres o semejante a los hombres, que es lo mismo. Había algo que le diferenciaba del resto de hombres, de seres humanos, y que era que él nunca pecó. Nosotros hemos pecado, y él era limpio y sin pecado. Nunca pecó. Por eso dice semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, fíjese que no dijo la condición de Dios y de hombre, sino solamente de hombre, tenía solamente en la tierra esa naturaleza humana, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en el madero. Por lo cual Dios, es decir, el Padre, también lo saltó hasta lo sumo, claro, lo resucitó al tercer día, y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Esto lo expliqué ya ayer en el quinto vídeo. Toda lengua, todos los seres del universo van a confesar que Jesús es el Señor, el Adonai, es decir, este Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento, como por ejemplo ya hemos explicado, hemos estado viendo Isaías capítulo 44, como se refiere a Jesús, a este Señor Jehová, que es el Redentor, el que ejecutó la obra creadora. Esto es lo que van a confesar con su boca, con su lengua, todos los seres del universo, que Cristo Jesús es este Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento. ¿Y para la gloria de quién? Para la gloria de Dios el Padre. No dice para la gloria de Jesús, no dice para la gloria de ningún dios trino, para la gloria del Dios supremo, que es el Padre Celestial. Él es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses, es el Padre Celestial. No es Jesús, ni tampoco ningún falso Dios trino, ningún monstruo de tres cabezas. El Padre Celestial es el Dios Supremo, Cristo es el segundo Dios, el segundo Jehová. Y el Espíritu Santo, pues es el poder del Altísimo, la fuerza activa de Dios, tal como enseña la Biblia. Esta es la verdadera enseñanza bíblica, esta es la verdadera teología bíblica, tal como he expuesto en estos cinco vídeos. Bueno, creo que nos quedarán como dos vídeos más para terminar esta serie. Este ha sido el quinto, mañana vamos a tener el sexto y eso vamos a necesitar, voy a necesitar dos vídeos más, dos respuestas más para terminar esta importantísima, fundamental e importantísima refutación de este debate, este video debate que tuvieron estos dos mamarrachos, estos dos embusteros y apóstatas de la fe, como son el putero fornicario Mark Rupert, este falso apologista católico, y el otro soplagaitas, este hereje y falso cristiano unitario llamado Joaquín Urrutia. Sus doctrinas de demonios, como pueden ver, han sido totalmente destrozadas, refutadas una por una a la luz de las Sagradas Escrituras. Así que mañana vais a tener la sexta entrega, el sexto vídeo. Os ha hablado Tito Martínez.